This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanal. Estamos por MLB.com y lasmayores.com, el portal número uno que tiene que ver con todas las grandes ligas, claro. Y también es su podcast que se puede bajar por el Apple Store, al igual que Google Play, Odyssey, a donde ustedes van a su podcast, pueden bajar también El Mundo de las Grandes Ligas. Nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, que ahora el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y llegamos ya a, bueno, unos 40, 45 juegos que se han jugado y les vamos a dar un recorrido a ustedes de lo que está pasando, lo bueno, lo malo, los jugadores que se han destacado, lanzadores y también los equipos que han comenzado, vamos a decir, flojo, los primeros juegos aquí de esta temporada 2022. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del Mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo y con todos los amigos que siguen el programa.
Antes de entrar, Kevin, en materia, queremos tocar lo que fue el tema de Josh Donaldson con Tim Anderson. Los White Sox le ganaron dos juegos de los Yankees en una doble cartelera el domingo. Yo creo que eso le dio un poquito de fuego, de sea o no lo que dijo en forma racista, si es que lo digo así, Donaldson. Pero Kevin, yo personalmente creo que no fue algo malintencionado con lo que tiene que ver con racismo. Tal vez un fuera de base, así mismo lo dijo Aaron Judge. Y las declaraciones de Donaldson, que ellos lo hacían en forma jocosa, no creo que existía entre Anderson y Donaldson esa amistad. ¿Qué piensa de todo lo que pasó? Las grandes ligas lo suspende por un juego para tener más precaución en el futuro. Pero de todo este debacle que pasó este fin de semana en la ciudad de Nueva York.
Bueno, yo creo que es un tema de que a veces uno tiene que ubicarse en el momento en que está viviendo, ¿verdad? Y la realidad de las cosas. Y creo que George Donaldson olvidó eso. Y es cierto que, como él alegó hace unos 3 años, Tim Anderson, en una entrevista para Sports Illustrated, dijo que él se sentía como Jackie Robinson, pero lo dijo dentro del contexto. Me tomé el tiempo de ir y revisar ese artículo dentro del contexto que él se sentía como aislado en el equipo de los Medias Blancas, siendo como el único jugador afroamericano, uno de los pocos en ese momento. Ese fue el contexto donde Anderson habló del tema de Jackie Robinson. Entonces, en esta época, Félix, creo que uno como ser humano tiene que entender que hay cosas que pueden ser ofensivas para el prójimo, independientemente de que lo consideremos como algo abiertamente racista o no. La realidad es que es una broma. Tú estás utilizando una broma en un momento de una discusión, ¿verdad? De una disputa en el terreno con una persona con la que tú no tienes relación, porque si existe una amistad, bueno, perfecto, pues quizás tú puedes usar cierto tipo de broma. Pero Donaldson, que siempre ha sido, como decimos en Latinoamérica, un tipo de cabeza caliente y que ha tenido sus temas en otros escenarios donde ha estado, pues creo que no fue sensible en esas declaraciones, y hoy en día se sabía que él iba a tener que pagar consecuencias por eso, por de nuevo el momento histórico que se está viviendo con el tema de el tema racial y otros temas que hoy en día en Estados Unidos son sumamente
difíciles. No, definitivamente también nuestro sincero pésame lo que está pasando en Uvalde County en Texas. Varios niños latinos perdieron la vida, ¿no? Otro diría una gente no bien de la cabeza, entra a una escuela y comienza el matazón. De verdad, a esa gente de Uvalde County, en Texas, nuestro sincero pésame. Kevin, pero aparte de eso, se está jugando buen béisbol en el terreno y hoy los Yankees sí reciben malas noticias, que varios de sus jugadores lesionados, todo vino de un golpe para los Yankees, un equipo que relativamente estaba saludable, jugando buen béisbol, el mejor de todos los equipos, ya consiguieron su victoria número 30, pero qué no puede decir aquí de este equipo, y si las lesiones son de varios días, este equipo, aunque tiene una buena ventaja en estos momentos, está ya clasificado, tiene que tener una temporada de los Reyes pésima para no clasificar, pero esta racha de lesiones que ha tenido el equipo últimamente.
Sí, la verdad que hasta el fin de semana era como una temporada de ensueño para los Yankees, no solo en términos del rendimiento del conjunto en el terreno. De hecho, a pesar de que han tenido estos problemas, tienen el mejor récord de las Grandes Ligas y se convirtieron en el primer equipo que llega a 30 victorias. Tiene el récord de 30, ganados 13, perdidos en este momento. Pero la verdad que le ha caído todo de repente. Esto comenzó con Chad Green, uno de sus relevistas más importantes, que, bueno, tiene desgarro de ligamento en el codo, va a ser sometido a una cirugía Tommy John. Esto quiere decir que estará fuera por el resto de esta temporada. Y en el mejor de los casos, por gran parte de la próxima, quizá su rehabilitación provoque que pierda el resto de 2022 y toda la temporada de 2023, y este es un lanzador muy importante en este bullpen de los Yankees. Horas antes de anunciarse lo de Green, Luis Hill también tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, lanzador dominicano que el año pasado tuvo algunas salidas con los Yankees y que no ha sido parte del equipo este año, pero es uno de esos lanzadores que estaban en Triple A para dar profundidad al conjunto en caso de alguna lesión. Después aparece Aroldis Chapman con tendinitis en el talón de Aquiles. Y es interesante porque Chapman quizá uno lo veía como el talón de Aquiles, valga la redundancia, del bullpen de los Yankees, porque cuando ese grupo estaba completo, el que estaba teniendo más problemas de los principales era Chapman, que ya no se ve tan dominante y tan confiable como en otros años, pero no hay duda que es una lesión de un brazo más de ese bullpen. Anoche Giancarlo Stanton sale con una molestia en la pantorrilla y hoy tiene que ir a la lista de lesionados. Y también Jonathan Loaiza, que aunque estaba teniendo una actuación muy pobre, sabemos el stock que tiene, lo importante que fue para los Yankees el año anterior, fuera ahora con molestias en el hombro. O sea que en realidad, quizá lo más preocupante aquí es que hay varios lanzadores que son parte de la rotación normal de los Yankees. Y cuando digo rotación me refiero a su cuerpo de lanzadores completo. O sea, los abridores, todo bien ahí, pero ahora en el bullpen el esquema cambia. Y me parece, Félix, que vamos a ver por lo menos momentáneamente aquí a Clay Holmes manteniéndose como el cerrador del conjunto durante la ausencia de Aroldis Chapman. Y la verdad es que desde mi punto de vista es el mejor relevista del equipo en este momento. Y no lo digo por las lesiones, desde antes de las lesiones. Pero creo que vamos a ver a Clay Holmes, a Michael King, a Miguel Castro, entre otros, tener que asumir los roles más importantes con estas lesiones. Y será interesante ver si los Yankees pueden, vamos a decir, manejarse en medio de este temporal que ya ha caído de manera inesperada. Pero así son de difíciles las temporadas de Grandes Ligas. Uno siempre dice, bueno, el roster es de 26, de 27, de 25, dependiendo del momento. Pero en realidad, los equipos terminan necesitando más de 40 jugadores para poder sobrevivir una temporada completa, y eso lo estamos viendo en este momento con el equipo de los Yankees.
Sí, ¿quién iba a pensar que los Yankees hace una semana iban a necesitar a Domingo Germán, que se recupere, está en la lista lesionada de 60 días? Y Michael King, que había lanzado increíble las últimas veces que salió al montículo, tuvo sus problemitas, ha subido ese promedio de efectividad. ¿Puede ser el sobreuso, Kevin? Porque hemos llegado a ver lanzadores de los Yankees que llegan hasta el número 5 o 6 y después entraba Michael King, lo han llegado hoy, está lesionado 15 días, inflamación en el hombro. Simplemente sobreuso de estos lanzadores de la vista de los Yankees.
Mira, uno hoy en día, los equipos son tan cuidadosos con el tema de utilizar los lanzadores, y además hay que recordar que han tenido la oportunidad de manejarse con un roster ampliado, aunque ya se redujo la cantidad por un jugador en este mes de mayo. Yo creo los lanzadores, es difícil tú mantenerte consistente en una temporada completa, y ciertamente King ha tenido un par de salidas difíciles y le han anotado 6 carreras en sus últimas 4 apariciones, totalizando 7 innings y un tercio. Y antes de eso lo habían anotado 3 en toda la temporada. Y ciertamente la carga de trabajo para un relevista es hasta cierto punto considerable para el momento que estamos de la temporada, 27 innings y un tercio, promediando cerca de 2 innings por presentación. Pero yo a este punto pensaría que esto es más un tema de que, bueno, a todo lanzador le llega su periodo de inefectividad. A veces se encuentra con una alineación que quizá tiene bateadores que se ajustan mejor al estilo del lanzador. A veces es un tema hasta de mala fortuna, Félix, porque hay un partido que de repente los rodados comienzan a encontrar huecos. Aparece un texano por ahí y eso lo vimos en el primer juego del Mets Gigante, donde la realidad es que los Mets tuvieron en un momento de su partido muy buena fortuna. Los primeros innings consiguiendo hits como a pasos mal conectados. O sea que hay muchos factores y yo no me atrevería tan temprano a hablar de sobreuso, sino más bien de que está en un slump King en este momento. Y así como eso le ocurre a los bateadores, perfectamente también le puede ocurrir a los lanzadores.
Bueno, un equipo, y vamos a entrar a los Yankees, como le mencionamos al comienzo del programa, de las sorpresas hasta ahora en el béisbol. Pero un equipo, Kevin, se estaba hablando de que, bueno, se iba a cambiar a Devers, se iba a cambiar a Bogart, que este equipo no iba a competir este año, pero ya eso está como en el pasado, ya que el equipo ha ganado 6 en línea, todavía bajo 500, 20 y 22, pero Boston, con Trevor Story bateando, entre otros, ha mejorado bastante su temporada.
Ah, sin duda, sí. Yo creo que la narrativa era más bien, bueno, si esto continúa, ¿verdad? Si el equipo no se encarrila, no logra conseguir una racha y sigue muy alejado en la parte baja del standing, entonces, bueno, cuando llegue el mes de julio, quizá vemos que ellos comienzan a tomar decisiones con algunos de esos jugadores que son potenciales agentes libres después de la temporada. Como te he comentado en otras ocasiones, para mí Rafael Devers completamente fuera de la conversación. No hay forma de que los Medias Rojas de Boston cambien a Devers. Ese es el jugador que ellos van a tratar de firmar a una extensión. O sea que eso para mí está fuera del escenario. El caso de Xander Bogaerts, sí, en realidad, que si el equipo no está en competencia, puede ser que escuchen ofertas. J.D. Martínez, Christian Vázquez, lanzadores como Rich Hill y Michael Wacha, entre otros. Pero, obviamente, si el conjunto se mete en competencia, pues eso no va a ocurrir. Como tú dices, ahora mismo, 20 victorias, 22 derrotas. Están a 9 juegos y medio de los Yankees todavía, pero estamos en un esquema de 3 wild cards. Y yo creo que aquí lo importante es ver que los equipos, los 3 equipos que serían wild cards de la Liga Americana en este momento, si la temporada terminara hoy, Anaheim, los Rays de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto, y resulta que Boston está a 2 juegos y medio. O sea que eso te dice que ese equipo está en una situación de competencia, independientemente de que todavía estén por debajo de 500 y que lo que tienen es que seguir sumando victorias. Yo creo que algo importante aquí en el mes de mayo es la reacción de Trevor Story. Tú sabes que hoy en día con todas las cosas se reacciona excesivamente rápido. Ya se estaba hablando, bueno, será este otro fiasco para Boston, hablando de agentes libres, y resulta que Story tiene 8 jonrones y 28 impulsadas en mayo, encabezando todos los jugadores en carreras remolcadas este mes. El promedio de bateo todavía bajo, pero si la producción está, los Medias Rojas no van a tener muchos problemas con eso. O sea que ha sido clave en realidad la reacción de Story para la producción ofensiva del equipo de Boston. Y ya Chris Sale estuvo tirando un bullpen, ya uno piensa que su regreso podría estar al doblar de la esquina. y que poco a poco algunas lesiones que tiene el equipo de Boston se irán resolviendo. Hay que ver de qué forma Alex Cora logra configurar un bullpen que pueda ser un poco más consistente, pero la realidad es que ya como que el aire que se respira alrededor del equipo de los Medias Rojas es muy diferente con esta racha de 6 victorias en forma consecutiva y 8 juegos ganados en los últimos días.
¿Qué has pensado del equipo de Toronto, Kevin? Claro, mencionaste que ahora en este momento están en el wild card. Han tenido sus problemas también, algunas lesiones. Pero este equipo como que todavía no hemos visto este equipo ir a todo poder, a todo cilindro. ¿Qué nos puedes decir de Toronto y si tú crees que este equipo tiene los caballos, vamos a decirlo así, para seguir batallando y entrar a los playoffs?
Bueno, yo creo que definitivamente no hemos visto este equipo a cilindraje completo. Es más, en esa división este de la Liga Americana, son los últimos en carreras anotadas. Incluso tienen, al comenzar la actividad del miércoles, una carrera anotada menos que los Orioles de Baltimore. ¿Quién iba a pensar eso? Yo creo que esto es una demostración de que las cosas no han estado saliendo en cuanto a la ofensiva como se planificaron. Vladimir Guerrero Jr. está bateando poco más de 2.70. O sea que hasta ahora él no ha podido poner los números a su nivel. Y si vamos a hablar de esa alineación de Toronto, prácticamente todos los estelares han estado por debajo de las expectativas. Guerrero Jr., Bo Bichette, Matt Chapman, Lourdes Gurriel Jr., el mismo Teoscar Hernández, todos han estado en inicios lentos. El único jugador que tú puedes decir tiene sus números a la altura de las expectativas hasta cierto punto es George Springer. Ya vimos el año pasado la calidad de esa alineación, porque estamos hablando de una serie de bateadores que tienen poder, pero que además de eso son buenos bateadores y punto. Este equipo fue líder en OPS, el fue el que menos se ponchó en la Liga Americana en 2021. Y con excepción de que no está Marcus Simmons, que por cierto está en un pésimo inicio en Texas, es el mismo conjunto. Así las cosas, yo pienso que los Blue Jays tienen toda la oportunidad del mundo de jugar mejor béisbol de ahora en adelante. Tienen el talento para hacerlo. Y ahora su picheo está bastante saludable. Ya que Jim Ryu está activo otra vez. Creo que vamos a ver a José Berríos lanzar mejor a medida que la temporada avanza. O sea que yo creo que podemos pensar en que este equipo se va a meter en una racha en algún momento y que ellos tienen el talento para cambiar la situación en la división este de la Liga Americana.
Mientras tanto, Baltimore está en último lugar, pero ya estamos mirando algunas piezas. Kevin, mucho mejor su medio relevo este año. Claro, el parque ayuda ahora, que tiene mucho más distancia por el left field, pero la gran noticia para Baltimore es que suben a su prospecto número uno, el receptor Andy Rutschman. Pero ¿qué ha visto hasta ahora, Kevin? ¿Qué nos puede decir de Andy Rutschman? Y si es el big leaguer que todos esperamos sea aquí en las grandes ligas para Baltimore.
Bueno, desde que él fue escogido número uno en el sorteo, digamos que no ha hecho nada en ligas menores para reducir las esperanzas de que él va a ser un estelar en grandes ligas. Estamos hablando de un receptor que batea las dos manos con poder de cuadrangular, que es un líder en el terreno, que llama muy bien los juegos. Ese es el deporte que hay con él. Y yo creo que la esperanza para el equipo de los Orioles es ver que ya Rutschman está en grandes ligas y que hay un núcleo que poco a poco se está formando ahí con él, con Cedric Mullins, Ryan Mountcastle, Trey Mancini, aunque habrá que ver en el caso de Mancini si a largo plazo, vamos a decir, él se mantiene con el equipo de los Orioles porque será agente libre después de esta temporada. Y entonces hay una serie de lanzadores que vienen por ahí. Grayson Rodríguez, que es uno de los principales prospectos del negocio. D.L. Hall, que es un zurdo de poder también. O sea que poco a poco tú comienzas a ver alguna esperanza de que este equipo va a mejorar. ¿Quiere decir eso que están listos para competir en este momento? No. Pero puede que ya los peores días de la franquicia de los Orioles estén poco a poco pasando y que ellos van a estar en capacidad de comenzar a presentar mejores cosas.
En la división central, los White Sox, después de ganar esa doble cartelera frente a los Yankees, se han medido frente a Boston. Boston se ha llevado los partidos ahí. Pero Minnesota en primer lugar, Kevin, los White Sox están a 5. otra vez Minnesota en una buena racha, claro, están jugando frente a los Tigres, hoy perdieron por cierto, pero ¿cómo ves esta división? Los otros tres equipos que vieron Detroit y Kansas muy atrás en sí, Kansas ha perdido 6 en línea, ¿cómo ves a esos equipos y cómo ves la división central hasta ahora?
Bueno, Minnesota no ha flaqueado en momento alguno, a pesar de que han tenido sus problemas de lesiones. Si tú revisas, desde el 21 de agosto, este equipo ha jugado, desde el 21 de abril, perdón, este equipo ha jugado 31 partidos, tiene récord de 23-8 en ese lapso. Están consiguiendo muy buen picheo abridor de Joe Ryan, uno de los principales candidatos al premio de novato del año de la Liga Americana, últimamente Sonny Gray. Ya tienen de regreso a Dylan Bundy. Con Joan Durán, un lanzador dominicano con una bola rápida que puede sobrepasar las 100 millas, han encontrado una tremenda arma para el bullpen. Durán en este momento tiene una proporción de 31 ponches y 3 bases por bola. En su primer año en Grandes Ligas. Siempre se sabía que tenía el talento, lo importante es que está saludable ahora. Y yo creo que la ofensiva mucho va a depender de la salud de dos hombres, Byron Buxton y Carlos Correa. Ya Correa está de regreso en la alineación. Buxton ha estado jugando con molestias en una rodilla. Está claro que cuando Buxton está saludable puede ser uno de los jugadores de mayor impacto en todas las grandes ligas, porque es que te puede ayudar con su poder, con la velocidad, con la tremenda defensa en el center field, pero los mellizos necesitan que él se mantenga en el terreno. Y eso ha sido poco menos que imposible hasta ahora en la carrera de Buxton. Es una realidad lo que tú dices. Yo creo que si hay un equipo que le va a dar competencia a Minnesota, tienen que ser los Medias Blancas, que eran los favoritos al inicio de la temporada para ganar la división. Pero aquí hay una situación parecida a la de Toronto, donde tú tienes hombres como José Abreu, Yasmani Grandal, AJ Pollock, que ha estado lastimado, Leury García, que sencillamente no han estado a la altura de lo que ha sido su historial, y eso puede cambiar. Es importante que la rotación del equipo de los Medias Blancas está saludable en este momento, con excepción del Lance Lynn, que ya en algún momento deberá regresar. Es muy probable que lo haga en el mes de junio. Así que ellos tienen el talento para, digamos, darle casa a Minnesota, pero obviamente tienen que comenzar a jugar mejor béisbol. En este momento un diferencial de carreras de menos 35, muy pobre. Lo que sí sabemos es que ellos tienen el talento para jugar mejor béisbol. Y la diferencia es 5 juegos, que para mayo 25 no es insalvable ni mucho menos. Así que vamos a ver lo que ocurre el resto del camino ahí.
Mientras tanto, sabemos el buen comienzo de Houston y lo que ha significado Justin Verlander para este equipo. Pero mirando a los angelinos, Kevin, cuando se menciona a los angelinos, de inmediato piensa Mike Trout y Shohei Ohtani. Pero si nos puede hablar de algunos otros jugadores, Anthony Rendon todavía no ha bateado como lo hemos visto en las grandes ligas. Sí tiene 5 cuadrangulares, pero estos jugadores como Taylor Ward, al igual que Jared Walsh, también están poniendo su granito de arena para este equipo.
Ahora bien, la gran diferencia con el equipo de Anaheim es definitivamente su picheo. Lo que ha hecho Noah Syndergaard, que tiró 8 entradas en blanco ayer en su primer año con el equipo de Anaheim, y el trabajo del joven lanzador zurdo Patrick Sandoval. En 7 aperturas tiene una efectividad de 1.79. Además de Michael Lorenzen, que era relevista con el equipo de Cincinnati, que jugó como agente libre con Anaheim y también ha tirado más de 40 episodios de calidad. Hay que agregarle a eso, obviamente, la presencia de Shohei Ohtani y el desarrollo del novato Richard. De repente, lo que había sido el talón de Aquiles del equipo de Anaheim por mucho tiempo, su picheo, se ve como una fortaleza en este momento. Y mientras ellos logren mantener esa situación, digamos que si no pueden darle casa a los Astros de Houston, van a estar en una posición bastante buena para clasificar como wild card. De hecho, si la temporada terminara hoy, Anaheim fuera el primer wild card de la Liga Americana. O sea que una temporada hasta este punto por encima de las expectativas para ellos.
Y en esa división, Kevin, de los Marineros, triste, hoy pierden frente a Oakland. Y un equipo que, bueno, se pensaba iba a estar en el wild card, pero están muy lejos de eso en estos momentos.
Correcto, tú sabes que el año pasado los Marineros ganaron 90 partidos, eso hasta cierto punto fue un un espejismo en el sentido de que el diferencial de carreras sugería una temporada de, en realidad, un récord por debajo de 500, pero tuvieron muy buena fortuna en juegos cerrados. Y uno sabía que para repetir una temporada de 90 victorias, ellos iban a tener que jugar mejor béisbol. Y se ha dado algo que ya hemos visto en otras ocasiones en los últimos 20 años. Hay que recordar que los Marineros no clasifican desde 2001 y que es el equipo, no de grandes ligas, de los cuatro deportes profesionales de equipo principales, que tiene más tiempo sin asistir a los playoffs. Y en más de una ocasión los hemos visto cerca, aparentemente cerca, de convertirse en un equipo de competencia y luego dan un paso atrás. Y esa historia lamentablemente se está repitiendo en esta temporada.
Sí, tienen algunos jugadores que uno le ve un gran futuro. Después de comenzar lento, este muchacho Rodríguez, entre los mejores en bases robadas, y ya se está viendo aquí el talento que el equipo de los Marineros esperaba de él, aunque han tenido algunos algunas decepciones en el caso de Kalanick. En sí, así que lo vemos en todo prospecto, Kevin, uno subiendo y otro que está en la Liga Menores que tiene que mejorar.
Bueno, Julio Rodríguez no ha sido el problema de Seattle, eso está claro. Tuvo un inicio lento, pero en el mes de mayo ha estado excelente, bateando 326 con un slugging de cerca de 540, tiene 5 cuadrangulares. O sea que para un jugador de primer año en Grandes Ligas de 21 años de edad, creo que lo que se ha visto hasta ahora ha sido sumamente halagador. El problema es que, bueno, Kelnick no ha podido batear en Grandes Ligas, pues tuvo que ser bajado. La temporada pasada se vio bastante bien en el mes de septiembre cuando regresó a Grandes Ligas, pero este año, al momento de ir a Ligas Menores, estaba bateando 140. O sea que realmente él tiene que lograr más consistencia. Te puedo decir que desde que fue a Triple A, en 7 partidos está bateando 233. Creo que los Marineros van a querer verlo dominar en ese nivel para luego traerlo al equipo de Grandes Ligas otra vez. Agrégale a eso el hecho de que Kyle Lewis no ha estado con el equipo, se integró esta misma semana luego de perder las primeras 6, más o menos, de la temporada, mientras se recuperaba de una operación en la rodilla, y Lewis está llamado a ser el jardinero central titular del equipo de los Marineros. O sea que entre lesiones y hombres que no han llenado las expectativas, por eso la situación del equipo. Independientemente de que sí, uno ve el picheo, como se ha visto Logan Gilbert, como se ha visto George Kirby, tienen a Julio Rodríguez, hay algunas piezas interesantes, pero no han logrado juntar las cosas los Marineros, por lo menos hasta ahora.
La Liga Nacional también está bastante interesante. Vamos a entrar en nuestra segunda parte del programa aquí, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, que les habla el Félix de Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mlb.com y lasmayores.com. Nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Tocamos la Liga Americana en esa primera parte. Y ahora entramos a lo que es la Liga Nacional. Los Mets, con, bueno, gran pérdida hasta ahora en la temporada de Jacob DeGrom y Max Scherzer.
pero el equipo sigue adelante, sigue en primer lugar. Sí perdieron 2-3 frente a Gigantes. Un juego, Kevin, bastante emocionante. Empatan el equipo de los Metros, se va arriba en el día de ayer. Lindor con cuadrangular, también un triple que vació las bases. ¿Qué nos puede decir de este equipo de los Mets? Como que hay una sub y baja, pero en sí el equipo, la primera serie que pierde es en el día de hoy.
Bueno, lo de ayer, yo te diría que el juego de la temporada, por lo menos hasta ahora, las emociones tremendas. El partido terminó 13-12, los Mets estuvieron perdiendo 3-1, 8-2. Lograron eventualmente borrar esa diferencia con un rally de 7 carreras. En el octavo estuvieron ganando 11-8. Parecía que se llevaban ese partido, pero Josh Peterson tuvo un día increíble. Y en la conclusión del octavo episodio pegó un montón de 3 carreras, que fue su tercero del partido, que igualó las acciones. 11, luego los Mets. Y como tú decías, en el rally de 7 carreras, ahí el batazo clave es un triple con las bases llenas de Francisco Lindor, que antes había pegado cuadrangular y remontó 6 en el partido. Los Mets tomaron el comando del partido en la primera del noveno con un fly de sacrificio de Brandon Nimmo, pero el Lindor no pudo convertir la situación de salvamento y eventualmente los Gigantes ganaron 13-13 con un hit de Brandon Crawford, un partido de alternativa, pero de esos juegos que duelen. Esta es la realidad, y que a veces es difícil para un equipo tener la habilidad de olvidarlo rápido. No creo que eso tuviera que ver con la derrota que sufrieron los Mets hoy. Más que nada, tuvieron que utilizar a un lanzador novato, Thomas Tapucki, que permitió 5 carreras en la primera entrada y 9 en menos de 2 episodios. Un par de cuadrangulares de Ivan Longoria. Josh Peterson atacó otra vez. Lleva 11 ya. Y el resultado es que los Mets perdieron juegos consecutivos por primera vez desde principios de abril. O sea, este equipo tenía prácticamente 6 semanas que no perdía juegos consecutivos. Solo había caído derrotado en una serie en la temporada. Esta es la segunda que pierde. O sea que la realidad es que esos viajes en la costa de oeste tienden a ser problemáticos para los Mets. Y ya las cosas no comenzaron bien en San Francisco. De todas maneras, 29-17, el récord de los Mets, que mantienen la mejor ventaja en las grandes ligas. Y claro, eso tiene mucho que ver con el pobre béisbol, el inconsistente béisbol que han jugado Phillies y Bravos de Atlanta, ambos con 20 victorias y 23 derrotas. Los Mets con 7 juegos y medio tienen una ventaja incluso mejor que la de los Mets. Pero habrá que ver cómo pueden sobrevivir estas lesiones que tienen. Uno ve la rotación y piensa que está como hace falta un hombre más ahí con la lesión de Max Scherzer. Tienen 4 puestos que uno podría decir que están llenos de manera competente, y 5 creo que va a ser una interrogante en las próximas semanas. Y ahora Jeff McNeil, que es tan importante ha sido en el éxito del conjunto en esta temporada, con ese bateo de contacto consistente, que salió con una lesión en la rodilla luego de chocar con la verga en el Parque de los Gigantes, y está día a día, y es vital para los Mets que McNeil no pierda un tiempo largo, porque está bateando por encima de 320, y la verdad que lo ha estado haciendo todo para el equipo, excepto pegar cuadrangulares. La presencia en esa alineación es muy importante.
Bueno, Atlanta empujando un poco, claro, en esta división. Los Mets en algunos partidos bastante interesantes también estaban perdiendo por mucho en Filadelfia. Ganaron ese partido, como mencionó Kevin, perdieron el día de ayer, y también un no-hitter este año para el equipo de los Mets, un no-hitter combinado, pero muy lejos los otros equipos en esa división. En la división central, Kevin, Milwaukee sigue jugando buen béisbol, pero aquí yo creo que la historia ha sido los Cardenales, y más bien con Albert Pujols, al igual que Yadier Molina, que han entrado al juego a lanzar, y como que ese equipo está disfrutando esta temporada, y en sí, con buen récord, porque están a 3.5 solamente del equipo de Milwaukee. En estos momentos también ocupan una posición de wild card. ¿Qué nos puede decir de los Cardenales en general y la temporada que han tenido hasta ahora?
Bueno, creo que estos dos equipos están en una buena posición para clasificar ambos. Sigo pensando que Milwaukee, a pesar de que perdieron a Freddy Peralta este fin de semana, ese picheo que tienen, la defensa que juegan, van a ser difíciles de arrebatarle, ¿verdad?, esa primera posición. Pero los Cardenales, como tú dices, luce que sí, que en el primer año del dirigente de ascendencia dominicana, Oliver Marmol, hay como bien buen ambiente en el conjunto. Paul Goldsmith y Nolan Arenado, con tremenda producción hasta ahora, se han combinado para 16 cuadrangulares y más de 60 carreras impulsadas, con Goldsmith haciendo cerca de 350. Un nombre que no se ha mencionado mucho, pero que la verdad es que se ha visto muy bien desde que comenzó a jugar con frecuencia, es el venezolano Juan Yepes, bateando cerca de 290, con 4 cuadrangulares, con un bate con poder de cuadrangular, que parece que se va a establecer en el equipo de los Cardenales, que todavía no han conseguido la producción esperada de Tyler O'Neill. Ahora han subido el prospecto Nolan Gorman, que ha comenzado bien en sus primeros partidos y que llevaba 15 cuadrangulares en Triple A. Gorman va a estar jugando en la intermedia. Los Cardenales tomaron la decisión de mover a Tommy Edman al short. Al momento de ser movido de posición, era el mejor intermedista de la Grandes Ligas, se podría decir, por lo menos si lo medimos en base a carreras preservadas con la defensa, lo que me hace pensar que él va a poder hacer esa transición a la intermedia sin muchos problemas. Y está el liderazgo y el buen ánimo que Yadier Molina y Albert Pujols le dan al equipo. Ahora hay algunas preocupaciones de lesiones. Dylan Carlson está afuera. Steven Matz fue colocado en lista de lesionados con molestias en el hombro. Pero la verdad es que los Cardenales, de nuevo, con lo que hemos visto de la rotación, principalmente de Miles Michaelis, el veterano Adam Wainwright y Dakota Hudson, creo que tienen suficientes armas para poder estar en la postemporada.
Y los Dodgers, Kevin Mookie Betts, es el líder de este equipo, que ha tenido también su jugador lesionado en sí, Clayton Kershaw, pero sigue dominando el equipo en una división que, bueno, ahora aparte de los Gigantes estar ahí batallando, también tenemos al equipo de los Padres sin, o con la parte de Fernando Tatis Jr. El equipo de Arizona y Colorado comenzaron bien, ya han caído más o menos un poquito a su puesto. Arizona sorprendiendo todavía, que están sorprendiendo. Pero en los Dodgers, a donde deben estar, Kevin, y ahí hay bastante profundidad.
Es correcto, y ya estamos viendo al Mookie Betts, que es uno de los mejores jugadores del béisbol, y lo digo en el sentido de que él tuvo un inicio lento, sin embargo, desde el 27 de abril, bateando 357 con 10 cuadrangulares, 25 impulsadas, se nota que está saludable y lo está haciendo todo, independientemente de que los Dodgers fueron blanqueados hoy. Betts lo vimos salvar un juego con un tiro al home plate que hizo el fin de semana en la serie contra los Phillies de Filadelfia, cogiendo las bases, conectando cuadrangulares. O sea, este es un jugador que hemos visto desde que prácticamente llegó a Grandes Ligas con Boston y se convirtió en un estelar. Y hay otros jugadores de los Dodgers que han comenzado a producir, el caso de Justin Turner, que tradicionalmente es un hombre que inicia lento, pero ya Turner, aunque con su promedio bajo, tiene casi 30 impulsadas. Trey Turner, en otra muy buena temporada, Trey ha sido el modelo de consistencia del equipo desde que la temporada inició. El hombre ha estado bateando día tras día, y como tú dices, aunque Clayton Kershaw está fuera, regresó Tyler Anderson, ha estado tirando muy bien, y ese cuarteto de Walker Buehler, Julio Urías, Anderson, Tony Gonsolin, se ve excelente. De hecho, uno suma la actuación de esos cuatro lanzadores abridores, 18 victorias, 4 derrotas hasta ahora. Y eso sin incluir lo que ha hecho Kershaw, que en este momento no se sabe cuándo va a regresar. Hay que ver cómo lo van a poner en el quinto puesto en la rotación. Mitch White hizo una salida como opener en el fin de semana. Se espera que Andrew Heaney pueda regresar próximamente. Ahí se resolvería ese problema, pero todo va a depender del aspecto en que regrese. Lo cierto es que los Dodgers tienen muchas armas. El equipo de San Diego, yo creo que ha hecho un tremendo trabajo, manejado para mantenerse en competencia. Esos equipos me parece que van a clasificar los dos. Quizá vemos tres equipos clasificados de la división oeste. eso es una posibilidad, sobre todo con lo mal que están jugando los equipos del este con excepción de los Mets. Así que va a ser una competencia interesante, aunque pienso que los Dodgers al final se impondrán. Y lo digo consciente de que los Padres han estado ganando todos los partidos sin Fernando Tatis Jr. Él eventualmente se integrará, pero la realidad es que los Dodgers tienen tantas armas que me luce que va a ser difícil que pierdan.
Bueno, Kevin, llegamos a lo que es sorpresa, los equipos que están jugando bien, los que están jugando mal, las lesiones, el MVP, el hasta ahora para ti el Cy Young, que ya vamos a firmar el cuarto de la temporada. Y comenzamos con la Liga Americana. Kevin, para ti, ¿quién ha sido el MVP de la Liga hasta ahora?
Mira, es una lucha cerrada, esta es la realidad. Aaron Judge, en primer plano, una super temporada para los Yankees. Mike Trout, bueno, haciendo lo que él siempre hace. Sabe, estaba haciendo 328, con un porcentaje de embatazo de 436, que me lo hizo 393, que es líder en Trout de la Liga Americana, 3.0 contra 2.9 de Judge. Pero me parece que el impacto de Judge en el éxito de los Yankees ha sido tal, con 35 anotadas, 34 impulsadas, los 17 cuadrangulares que sí. Yo me tuviera que inclinar por un candidato hasta ahora, creo que lo haría por George. La diferencia no es mucho entre ambos, pero mi jugador más valioso, digamos, de esta primera cuarta parte de la temporada en la Liga Americana sería el right fielder de los Yankees.
¿Y el Cy Young hasta ahora?
El Cy Young de la Liga Americana está bastante fácil. Justin Verlander ha sido increíble. 1.22 de promedio de carreras limpias. Tú revisas sus aperturas y sencillamente no ha tenido ningún tipo de merma. 6 victorias, una derrota. Esto de un hombre que está regresando de una cirugía Tommy John y que ha permitido 3 carreras limpias o menos en todas sus aperturas y 2 carreras limpias o menos en 7 de las 8 que ha tenido. O sea que la realidad es que por lo menos hasta este momento, y sé que Kevin Gausman tiene excelentes números también para el equipo de Toronto, pero veo a Verlander corriendo solo con el Cy Young de la Liga Americana.
Quería tocar el tema de Aaron Judge antes de cerrar aquí con la Liga Americana, Kevin, y es que mirando ahora mismo Mike Trout, a mí me da básicamente que tiene Judge para saber que comenzó mucho más temprano. Le pagan 37 millones de dólares a Mike Trout, para un total de cerca de 300 todavía pendiente en ese contrato. Lo de Aaron Judge, buena decisión de no tomar ese buen contrato de lo que muchos dicen de que tenía que estar.
Bueno, si él se mantiene saludable y logra seguir con un nivel de producción similar al que hemos visto hasta ahora, yo creo que sería una buena decisión. No me parece que Judge va a poder saltar mucho en cuanto a años, pero sí en cuanto al salario promedio anual. La oferta que le hicieron los Yankees era de alrededor, entre cerca de 29 millones de dólares por temporada. Si las cosas siguen como van para él, me parece que él se va a acercar a esos 35 que tú mencionas, salario promedio anual. Creo que es lo lógico. Entonces, si él consigue eso, pues obviamente sería una buena decisión, a pesar de que sabemos que rechazó un contrato que en su momento se veía sumamente atractivo, sobre todo considerando un jugador de su edad y con la tendencia a lastimarse el historial de lesiones que ha tenido su carrera.
En el caso ahora, a ver cómo batea con Stanton, fuera de lesión, unos 15 días en la pantorrilla. El mismo tema lo llevamos a la Liga Nacional. Kevin, hasta ahora, ¿quién ha sido el MVP tuyo de la Liga Nacional?
Yo creo que es bastante fácil. Manny Machado con los Padres de San Diego ha sido en esta primera parte el mejor jugador de la liga, el líder en WAR de todo el béisbol con 3.5, está bateando casi 370, tiene un porcentaje de embatazo de 441, un slugging de 601, y todos sabemos la clase de defensa que puede jugar en la total. Si Machado sigue así, va a ser difícil quitarle ese premio. Mookie Betts, de alguna manera, como que ha hecho en este último mes, ha metido en la conversación. Los dos de los Cardenales, Nolan Arenado y Cole Goldsmith, también están en la conversación. Pero honestamente, hasta ahora Machado en una cómoda posición para ganar ese premio si se mantiene como está, y definitivamente el más valioso del primer 25% de la temporada.
Simplemente, Kevin, no sé si tú lo ves así, pero las estrellas de las grandes ligas se están destacando este año. Han tenido bastante, por lo menos los bateadores han tenido buen comienzo, sea Trout, sea Otani, sea Mike Trout. ¿Tú lo ves así, que Arenado, Machado, que los jugadores que tienen que ser estrellas los han encantado?
Eso es así, es una realidad. Y si tú revisas, por ejemplo, los jugadores más valiosos del pasado reciente, prácticamente todos están bien. O jugadores que han estado en competencia por el premio. Y aparte de esos nombres que tú mencionaste, te incluyo a Bryce Harper, a José Ramírez. Y la verdad que así ha sido. Trout, George, Machado, Ramírez, Harper, Mookie Betts, Rafael Devers, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado. Todos estelares establecidos como tal desde hace tiempo, de las estrellas de las grandes ligas, Giancarlo Stanton, y esos son los hombres que están poniendo los mejores números ofensivos. O sea que en este momento donde se está utilizando una pelota aparentemente que bota menos, como que la clase de las estrellas se ha puesto en el aspecto ofensivo.
Y por último, Kevin, tu candidato a Cy Young esta primera parte de un cuarto de temporada en la liga.
Múltiples candidatos, una competencia sumamente difícil. Tú tienes a Joe Musgrove de San Diego con 5 victorias sin derrotas, 1.90 de promedio de carreras limpias, apenas una base por bolas y media por cada 9 entradas, excelentes números. Tienes a Pablo López de los Marlins, 2.04 de efectividad, tirando muy bien. Sandy Alcántara de los mismos Marlins, Max Fried del equipo de los Bravos de Atlanta, hasta cierto punto el mismo Miles Michaelis con el equipo de los Cardenales, y es una pena que se lastimara Max Scherzer porque él estaría también en la conversación. O sea que no hay en la Liga Nacional un candidato tan claro como yo estoy hablando. Es un premio que no está ni remotamente de ninguno lo está, pero en algunos casos sí, como que es que hay un jugador o un lanzador que se ha separado de la competencia, caso Machado, caso Orlando. No se puede decir lo mismo en la competencia por Cy Young de la Liga.
Bueno, Kevin, ¿qué es lo que quiere ver Kevin Cabral en estos 40 juegos que quedan ante el juego de estrellas? Ya claro, mitad de temporada, un poquito más de mitad de temporada cuando se juega el juego de estrellas, pero ¿qué quiere ver Kevin Cabral? ¿Qué jugador estaría con el lomo en esta segunda mitad antes del juego de estrellas, diría, cuando lleguemos a la mitad de temporada?
Honestamente, lo que quiero ver es más ofensiva. Ojalá que a medida que entre el calor veamos que los números de la ofensiva en sentido general mejoren. Creo que es importante para el espectáculo que eso ocurra. Tú sabes que estamos, por lo menos hasta ahora, aunque se ha visto una mejoría en mayo, estamos en una temporada históricamente pobre para la ofensiva. Yo creo que no hay otra manera de decirlo. Las grandes ligas están bateando en este momento 238, no se está bateando con el mismo poder de los últimos años, los ponches por las nubes. O sea que en sentido general lo que quisiera ver es más ofensiva, jugadores a los que uno le va a poner atención. Bueno, yo pienso que una de las cosas que uno quiere es ver a los George Trout, el mismo Bryce Harper, que está jugando con una lesión, que son algunas de las figuras más importantes del juego, que le pueda mantener su saludable. Y por el hecho de que son dominicanos, que dan el seguimiento a Vladimir Guerrero y Juan Soto, que son dos de los mejores bateadores del negocio en este momento, y que no han tenido los inicios que uno espera.
Bueno, perfecto, bastante interesante. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, pues creo que en cuanto a noticias así importantes, hemos tratado lo principal. Lamentable ver que el joven lanzador, y ya no tan joven, Alex Reyes de los Cardenales de San Luis, que tuvo un papel que se cometió una cirugía en el hombro. Reyes es uno de los lanzadores de más talento del pasado reciente, pero no ha logrado mantenerse saludable, y es una pena porque ya para él estaba esperando una segunda cirugía en el hombro, además de que tiene una torsión. Y también comentar que hablamos de los mellizos de Minnesota, el importante que ha sido el lanzador abridor novato Joe Ryan, que Ryan hoy fue colocado en lista de lesionados de COVID, o sea que estará fuera por unos días para el equipo de Minnesota. Vamos a ver cómo ellos pueden cubrir esa ausencia.
Bueno, los amigos oyentes tengan cuidado porque el COVID todavía azota algunas áreas aquí de Estados Unidos y en el mundo. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.